programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Scendono le nuvole, oscurando la speranza, mentre le stelle e la luna sembrano sparire. Dopo l'inverno c'è la primavera, nuova vita per ricominciare. Dopo la notte sorge il sole e forse c'è una luce nell'oscurità. Oh, luce che brilla nell'oscurità, guidami nel mio cammino.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios, hoy lunes 1 de diciembre, en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Y sí, hoy es lunes 1 de diciembre, feliz Navidad. Le damos las gracias a todos los amigos que nos escucháis. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano del Magazine Ecohuertos Ecointegral. Y tenemos en los controles a Ángel Sánchez y nuestro mensaje positivo para hoy es: las ideas de negocios empiezan focalizando la venta, el valor, el producto y el servicio. Crea y define vuestra misión. Comienza a actuar creando la riqueza vital. Quien les habla, Luz y Sol. Así damos comienzo a otro programa. Vive con espíritu de compartir lo mejor de vosotros.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga, en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo, en Getafe, por la 99.9 FM, todos los miércoles a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer vuestros proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaez.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos, el 689-669-849 o el 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook, azorbaez.artepax, ambas palabras terminadas en X.
Síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaez_europax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de las bondades y del cultivo de diferentes plantas como el saúco, el sen y la consuelda. Para comenzar hablaremos del saúco y podemos decir que pertenece a la familia de las caprifoliáceas. Su nombre común, flor de saúco o saúco simplemente.
El saúco es el árbol más común en climas fríos y templados de América Latina. Es una planta que se desarrolla velozmente y se usa para formar cercas vivas. Tiene muchísimas flores blancas y son muy vistosas. Crecen en cualquier suelo. Es importante que sean profundos y con un buen drenaje, y se ambienta a lo húmedo y también a lo seco. Puede ser cultivado a partir de semillas o esquejes, que son más prácticas.
Es voluminoso su follaje. Es beneficioso tenerlo en el jardín o patio trasero de nuestra casa. Posee propiedades ornamentales, medicinales y alimentarias. El saúco se emplea en tratamientos de más de 30 afecciones distintas, especialmente las relacionadas con el aparato respiratorio.
Y sus flores tienen propiedades sudoríficas, antigripales, expectorantes y emolientes. Las hojas son beneficiosas en la limpieza interna del organismo para inflamaciones del hígado y de los riñones. Para ello entonces se prepara en diferentes formas según la parte del árbol que se esté usando y para solucionar los síntomas del paciente y los efectos buscados.
Aunque son muchos los beneficios del saúco, es necesario tener precaución y atender a la dosis que nos recomiendan los especialistas. Y el saúco también se puede utilizar por los que podáis tomar leche, con leche caliente y miel, para la gente que sufre de asma nerviosa, o las personas que tienen rinitis, o por supuesto aquellas que tienen problemas pulmonares o que tienen alguna afección allí. Entonces el saúco calentito con miel y una cucharadita, si se puede, calentico de mantequilla derretida, eso sirve para aclarar la voz también.
La siguiente planta de la que hablaremos hoy es el sen, que pertenece a la familia de leguminosas. Su nombre científico, Cassia angustifolia.
Es originaria de África y Asia y se cultiva en Somalia, Egipto, en la India, en Arabia, en Sudán y en otros lugares. Hay unas 400 especies de Cassia y 140 de estas que son del viejo mundo, utilizadas en medicina, son árboles.
Y el cultivo del sen es un arbusto silvestre que se puede sembrar por semillas en primavera o por esquejes en verano. Necesita mucha luz solar, buen riego, casi siempre dos veces por semana. Las hojas se recogen en la floración y las vainas en otoño. La poda se realiza al terminar el invierno.
Es una planta con propiedades laxantes y purgantes, usada para el tratamiento del estreñimiento. Es estimulante de la actividad del colon. Para problemas de la constipación del intestino, se recomienda tomar una infusión antes de acostarse, por poco tiempo porque puede causar hábito. Es bueno utilizar el sen para acompañar procesos contra parásitos con paico o higuerón.
Y el saúco con el sen, las personas que sufren de fríos en los huesos o inflamaciones, se puede utilizar el saúco a nivel del cuello, puesto así en un pañito, y el sen en los pies, que se puede hacer en como una almohadita, colocar allí y entonces colocarlo a la hora de acostarse. Esto ayuda a hacer un equilibrio y sirve para las personas nerviosas, para las personas que sufren de pulmonías, para las personas que sufren de problemas del estómago o del esófago, y para las personas que tienden a tener úlceras en el estómago.
Y bueno, como dijimos al comienzo, también compartiremos información acerca de la consuela, que pertenece a la familia de las Comenilaceae. Su nombre científico, Tradescantia multiflora.
Esta planta es originaria de Europa, es una planta muy fácil de cultivar y se hace a través de plantíos conseguidos por la división de la raíz y también por semilla. Es herbácea, perenne, puede llegar hasta un metro de altura, se da en zonas soleadas o con poca sombra. Necesita tierra fértil y húmeda, crece bien al lado de arroyos y de ríos.
Se puede plantar de mayo a septiembre. Tiene una raíz muy profunda y su trasplante no conviene. La cosecha se realiza 2 meses después del cultivo.
En cuanto a sus propiedades medicinales, posee un gran poder cicatrizante, conocido desde antaño. Contiene alantoína, elemento que de muchísimos preparados farmacéuticos. Esta planta sirve para heridas mal curadas, para las llagas, úlceras, quemaduras. Es usada en inflamaciones e irritaciones cutáneas, aplicada en forma de cataplasma o compresa. Desde la Edad Media, en Europa, ha servido para solidificar huesos, curar heridas y detener hemorragias internas.
Y como astringente, cierra y contrae los tejidos capilares y orificios, disminuye la secreción de la mucosa y es útil en el caso de faringitis, inflamación de encías y estomatitis.
Se ha utilizado en la alimentación humana durante mucho tiempo porque es rica en vitamina B12. Los tallos pueden consumirse como espárrago, las hojas tiernas en ensaladas o hervidas. Su uso debe ser moderado o eliminado, pues posee cierta toxicidad.
Esta planta contiene alcaloides tóxicos capaces de ocasionar cáncer, por lo que no debemos abusar de ella, tanto en la alimentación como en las aplicaciones medicinales, siempre bajo control de la persona adecuada, un médico especialista naturópata que conozca de la planta del tema.
Y esta planta se puede utilizar cerca de la siembra o de lo que sembremos, quizás a un lado, a los rincones, casi en las esquinas, para evitar que provenga el gusano o que salgan gusanos, y también sirve para las moscas y para las hormigas. Los invitamos al curso de Ecohuertos Urbanos Ecointegral, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el Centro José Saramago. Si deseáis formar parte de este hermoso curso, donde podéis aprender el cultivo de semillas, el cultivo con plantío, el repicar, siembra directa, podéis saber también de todo lo que son las enfermedades y cómo controlar las enfermedades, qué cosas debe aprender un hortelano, que a veces hay trucos de los cuales uno tiene que hacer para evitar tanto en los animales o para que la siembra se dé frondosa. Bueno, todas las personas que queráis entrar en un nuevo curso, que hay espacio y se puede hacer otro grupo, pues, y que estén interesados, podemos hacer un grupo de 10, 12 personas. Podéis llamar al 689-609-849 o al 618-284-622.
Y también aquellas personas que deseen realizar el curso de alemán, bien sea para iniciación o avanzado, pues se realizan los cursos los días lunes en el José Saramago, y también pueden informarse con más detalle a través de los números 689-669-849 o al 618-284-622.
Calendario lunar para el huerto y el jardín ecológico y vuestra salud.
Y llegó la Navidad, periodo de luna creciente, hoy 1 de diciembre, bajo el signo de Aries en la constelación de Piscis, y su elemento es el agua, y este es un periodo de siembra de hojas. Entre los días 1 y 2 de diciembre deberéis tener cuidado de trabajar la tierra, son días en los que no se debe mover plantas. Y estas recomendaciones son para los que realizáis la agricultura biodinámica también. Entonces podemos hablar que esta semana podemos realizar siembra de frutos y de raíces. Es tiempo de los ajos, es un tiempo benéfico para siembra de ajos, remolachas, zanahorias, el apio, el nabo, la escalona, la endivia, las cebollas blancas, las cebollas moradas, cilantro, el calabacín, y de frutos como las berenjenas, los guisantes, tomates, judías, habas, todos los cereales, y podemos sembrar flores y arbustos de hojas. Llegó la alegría, llegó la Navidad, los buenos augurios, aunque no debemos esperar que llegue Navidad para estar en familia o en júbilo, procurar siempre estar reunidos en familia para daros un abrazo colectivo. La luna ejerce su influencia en el momento en que se realiza una intervención o una recuperación en el sistema humano, en los seres humanos, y es aconsejable evitar las intervenciones quirúrgicas sobre una parte del cuerpo cuando la luna pasa ante el signo que le corresponde en dichas partes, con la finalidad de tomar mejores resultados, es decir, una mejor cicatrización o una recuperación más rápida. Es mejor escoger una fecha, sea de luna menguante o mejor así, que coincida con la luna ascendente. Y hoy tenemos que Aries está influyendo, el signo de Aries, entonces hay que cuidar la parte superior de la cabeza, el cráneo, el cerebro, la mandíbula, la cara, los músculos de la cara, los ojos. O sea que nos podemos hacer cariñitos en esas zonas o también masajes, ¿no? Y tenemos esa constelación que va pasando de Piscis, pues entonces tenemos que cuidar los pies, los dedos de los pies y la circulación linfática. Así que debemos evitar el mismo día de las lunas llenas, así como los días anteriores o posteriores a las lunas nuevas. Ejemplo, entre hoy lunes primero y dos, después de más o menos 4 o 5 de la tarde en adelante, hasta mañana a las 6 de la tarde, pues tenemos un paso de energía que no nos estimula muy bien, sino que tenemos que tener cuidado. Hasta las plantas hay que cuidarlas, porque a veces no se deben mover, movilizar, porque no porque se puedan dañar, pero sí porque pueden fluir estos rayos que están en el ambiente. Así que esta actividad energética, que es bueno saberlo, para qué sirve para el cuerpo y cómo podemos ayudarnos. Claro, está que todos estos consejos que estamos dando son consejos válidos, pero también no olvidéis que para alguna intervención quirúrgica pues tenéis que ir al médico, y lo aconsejable es consultarlo con este profesional de la salud. Solamente nosotros recomendamos aquí a manera de informar. Muchísimas gracias. Y esto es tomado del lunario de Michael Gore.
Y nuestras recomendaciones.
Recomendamos tomar té de ginseng. Este contiene grandes propiedades y beneficios para la salud y el bienestar. Es un tónico energizante.
Aumenta la capacidad de concentración, de atención y permite una mayor oxigenación para el corazón y el cerebro.
Ayuda a controlar el colesterol y oxigena la sangre. Es un potente afrodisíaco. ¿Cómo podéis usarlo? Pues mira, te vamos a decir. Añade 400 gramos de ginseng en un cazo con medio litro de agua. Ponlo al fuego hasta que hierva y bebe una taza entre comidas, es decir, un total de 2 tazas. Bueno, cuando tú colocas medio litro de agua en estos 400 gramos de ginseng, tienes que dejar que llegue a dos tazas, más o menos que se reduzca a 2 tazas. Cuando lo veáis allí, lo dejas tapadito, y ya cuando él esté más o menos un poco más tibio que muy caliente, entonces ya es el momento de tomarlo, ¿no?
El ginseng también es beneficioso para las afecciones estomacales y nerviosas.
Toma una taza de infusión 3 veces al día.
Esperamos que estas recomendaciones sean para vuestro bienestar.
Nos complace invitaros a la inauguración de la tercera edición de nuestra exposición anual, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre a las 5:30 de la tarde, en el Salón de Pleno, junto a la cristalera de la primera planta del Centro Cultural José Saramago, en Avenida del Mediterráneo, sin número, en Leganés.
Este año tendremos el placer de compartir esta inauguración con las escritoras María del Carmen Aranda y Lucía de Vicente, quienes estarán presentando y firmando sus libros para todos los amantes de la poesía y del género de las novelas.
Y juntos brindaremos por el éxito y la buena salud de todos nuestros proyectos, tanto pasados, presentes y futuros. Y compartiremos un cóctel de bienvenida con producto ecológico. Así que os esperamos.
La entrevista de hoy.
Y hoy tenemos el gusto de contar con la participación de don Emilio González, asesor de la Concejalía de Asuntos Sociales del Área de Discapacidad del Ayuntamiento de Leganés.
Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y saludaros. Aquí, la verdad que hablar de un tema como la capacidad, porque a nosotros nos gusta hablar de la capacidad, pues siempre es interesante y para mí un gran placer.
Vale, pues mira, la primera pregunta va de eso. Cuando hablamos de los términos de discapacidad o de diversidad funcional, que es el nuevo término que se está utilizando ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo un poco para que nos hable de ese tema?
Bueno, la verdad es que yo lo entiendo como capacidad. Todo el mundo tiene unas capacidades diferentes. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pues podemos analizar que todos estamos preparados para trabajar según lo que podemos y lo que debemos. O sea, es decir, el término discapacidad es un término que en realidad no, lo que hace es coartar. Simplemente podemos hablar de capacidades diferentes.
Y cuéntanos, para aquellas personas con diversidad funcional que desean emprender una idea de negocio, ¿a dónde deben dirigirse y qué asesoría legal cuentan estas personas?
Pues mira, vuelvo a lo mismo, es decir, nosotros partimos de la capacidad, es decir, las personas con capacidades diferentes estamos englobadas dentro del ayuntamiento y de la comunidad. Por lo tanto, en el momento de intentar pues realizar alguna idea, de plasmarla, de ponerla en éxito, pues podemos acudir a los centros del ayuntamiento de empleo y de la concejalía de empleo y la concejalía de industria, donde se nos asesora sobre cómo poder realizar nuestra idea. Por otra parte, también tenemos dentro de la Comunidad de Madrid los llamados centros de idea, centros de emprendimiento. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, cualquier persona con una capacidad diferente puede acudir perfectamente a esos centros, como cualquiera. Es decir, se trata de tener una inclusión, de que los servicios sean para todos y todos podamos utilizarlos.
Es decir, que el servicio que se presta es independientemente para todas las personas, con las capacidades que tenga. ¿No?
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Eso es lo que desde Legales intentamos plasmar y que, por otra parte, pues desde la comunidad también se quiere plasmar. Es decir, la persona acude con su idea, no acude por la capacidad que pueda dejar o no dejar de tener. Es ella la que va a emprender, uh-huh. a intentar hacer algo, a realizarse. Uh-huh. Entonces, tiene los mismos cauces que tiene otra persona cualquiera. Sí que es verdad que a la hora de pensar en las realizaciones y en la puesta en marcha, evidentemente se tiene en cuenta el tipo de capacidad. Uh-huh. Pero no solamente a la hora de emprender, también a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo. Siempre hay algo que está ayudando, pero como ayuda a otros colectivos. No tiene que ser solamente a las personas con capacidades diferentes, también uh-huh. se ayuda a otros colectivos. Es decir, eso para nosotros es un logro porque nos llevaría a la verdadera integración.
Claro, exactamente, la inclusión de todos.
Todos iguales uh-huh. según su diferencia.
Uh-huh. Así es. Bueno, buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Soy Ángel. Y sí, en cuanto a la integración, yo te quería hacer una pregunta, porque la integración no solamente debe ser social y laboral, sino también, digámoslo así, arquitectónica, ¿no? Yo te quería preguntar a ti qué barreras arquitectónicas ha identificado en la ciudad de Leganés y qué medidas se van a realizar para erradicarlas.
Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque la integración, como tú bien dices, no es solamente una integración social. Bueno, la integración social en principio es todo, pero la integración debe de empezar desde el principio, desde el primer momento, en cualquier ámbito. Es decir, desde donde va un niño con silla de ruedas a un parque a jugar. Es decir, el niño tiene que poder jugar. Eso es integración. Uh-huh. O sea, no solamente es integración de edificios. Evidentemente, siempre en cualquier núcleo podemos encontrarnos todavía con alguna serie de barreras. Y esas barreras, evidentemente, se están salvando. En la ciudad de Leganés, en cuanto que identificamos algún tipo de barrera arquitectónica que puede dificultar el tránsito de una persona con necesidades especiales o con una capacidad diferente, nos ponemos en marcha desde cualquier sitio que la identifiquemos. Si la identificamos desde asuntos sociales, pues evidentemente acudimos a nuestros compañeros de la Concejalía de Obras, que rápidamente se personan allí e intentan ver cómo pueden solucionar el problema. Uh-huh. Pero también podemos identificarlo por una queja que nos venga de un ciudadano, que exacto. No tiene que ser un ciudadano que vaya con bastones o que vaya con silla uh-huh. de ruedas. Ciudadano normal, y nosotros acudimos a ello.
Claro,
entonces lo que estamos intentando es rápidamente acudir a todo ello. Otro tipo de integración son las ayudas que desde el ayuntamiento se están dando para ascensores. Cuando pensamos en adaptar, en integrar, en lograr una superficie en la que todos podamos desenvolvernos, pues también tenemos que pensar en los edificios. Una persona mayor que no baja de casa, un señor con una dificultad en una pierna, o sea, pues eso todo se detecta y evidentemente acudimos a ellos.
Uh-huh. Exacto, y se me viene, has mencionado eso de los ascensores, se me viene a la cabeza un caso de la Comunidad de Madrid, creo que era, de una persona que tenía silla de ruedas y le tocó un edificio de protección oficial que no tenía ascensor, le tocó un cuarto piso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que
Precisamente por eso nosotros desde el Ayuntamiento de Leganés tenemos unas ayudas para ascensores y desde la Comunidad de Madrid también existen. Yo te puedo decir que esto ya es personal, pero a nivel del ascensor en la comunidad en la que yo vivo se puso, y se puso con ayudas del Ayuntamiento y con ayuda de la Comunidad de Madrid. Eso son realidades, y son realidades porque yo he vivido en mi propia persona.
Uh-huh. Ay, qué interesante, qué importante, que tengan también apoyo, ¿no?
Exacto, y también sobre todo que la gente se ponga en el lugar del otro, ¿no? Porque cuántas veces ves que se ha hecho bien la obra arquitectónica, por así decirlo. Hablamos de obra arquitectónica que no tiene por qué ser un edificio enorme, sino una simple rampa en un paso de peatones, pero luego ves como la gente aparca sin miramientos en el paso de peatones o en el acceso a la persona con una movilidad reducida, uh-huh, bloqueándolo completamente y obligándole a recorrer carretera arriba, ¿no? Y lo ves con la silla de ruedas, que dice, ¿dónde va este hombre? Bueno, ¿y a dónde va a ir si es que no le dejan opción, no?
Bueno, esas realidades también ocurren. Lo que pasa es que eso precisamente se está intentando trabajar en ello a través de digamos, una concienciación. Es decir, no es cuestión solamente de la silla de ruedas, es el carrito del niño que no puede pasar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso ocurre. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento, evidentemente esas cosas también se tienen en cuenta a través de trabajos de concienciación. Precisamente ahora tenemos en marcha con el Consejo de la Infancia del Ayuntamiento una campaña de sensibilización que esperemos que la hagan los propios niños, para que desde el principio pues podamos acudir a ello, a que todo el mundo se conciencie de que no todas las personas pues tienen la misma capacidad para, bueno, en este caso para solventar un obstáculo. Y eso es así. Nosotros trabajamos de forma transversal, trabajamos con las diferentes áreas del Ayuntamiento para que la realidad de la persona con capacidades diferentes sea un hecho y se entienda.
Sí, y respetar también las señales, ¿no? Para
carteles, todo es un cúmulo. Ajá. Todo es un cúmulo.
¿Y qué servicios ofrece la Delegación de Discapacidad a todas aquellas personas con diversidad funcional?
Pues mira, desde la Delegación de Discapacidad dentro de Asuntos Sociales, en principio tenemos una atención personal a todas aquellas ciudadanos de nuestro municipio que se acerquen a nosotros. Le orientamos desde cualquier tipo de ayuda que puedan pedir. Es decir, pues para un grado de discapacidad o una dependencia, se le ayuda, se le orienta, se le explica lo que se necesita y se le ayuda en la tramitación. Aparte de eso, nosotros, como tú bien sabes, pues participamos con asociaciones en las actividades que las asociaciones realizan. Uh-huh. Es decir, pues estamos a su lado apoyándole en el día a día, ¿no? Dando nuestro pequeño granito de arena.
Eso lo sabemos de primera mano contigo.
Sí, por supuesto, muchas gracias. También realizamos cursos de formación en los cuales vuestra asociación ha estado también con nosotros. Exacto. Para ayudar a lo que es la preparación pues en nuevas tecnologías. Hemos realizado cursos también de ayuda al cuidador. Es muy importante la figura del cuidador a la hora de encontrarse con una persona con capacidades diferentes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el que está día a día al lado de él y tenemos que contribuir a su bienestar, por su bienestar y por el bienestar de la persona cuidada.
Sí.
Y eso es muy muy importante, ¿no?
Y
al mismo tiempo pues estamos trabajando con organizaciones de fuera de nuestro municipio. Hace poco hemos firmado un convenio con FAMA, la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid, pues para trabajar en conjunto con ella. Uh-huh. Es decir, pues bueno, que lo importante es que a la persona se le atiende de una forma personal. Él es en ese momento el principal objetivo, que intentamos ayudarle en lo que nos demande.
Muy bien, perfecto. Pues y sabemos que el próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y queríamos un poco para invitar a toda la comunidad a participar, que nos cuentes cuáles son las actividades que están programadas para esta Semana de las Capacidades, que se le ha llamado aquí en Leganés Semana de las Capacidades, y qué entidades participan, para que nos cuentes.
Hemos decidido, pues, en con todo lo que te he dicho, con todo lo que te he explicado, no podíamos llamar a la semana de otra forma. Yo creo que lo tienes clarísimo, ¿verdad? Después de lo que te he contado, no podíamos llamar una semana de discapacidad, tenía que ser una llamada, una semana de las capacidades. Bueno, pues mira, empezamos el día 27, que tuvimos una exhibición de esgrima en el Camp de Leganés, en la cual pues te participaron los chicos de la Escuela de Esgrima de Leganés. Pues primero hicieron ellos una exhibición de esgrima, y más tarde pues participaron los residentes y las personas que acudieron al centro, porque era de puertas abiertas y podía entrar cualquier persona.
Qué bien.
Continuaremos el domingo a las 10:30 en la Plaza de los Gatos, en Santa Quemada, con una exhibición canina de obediencia y para demostrar cómo nuestros animales, cómo nuestros amigos, los grandes amigos del hombre, para mí el perro me encanta, pueden ayudar a las personas con capacidad diferente. Y entonces la segunda vez que lo vamos a organizar, y bueno, pues os esperamos a todos allí.
Interesante.
Te puedo contar. Seguimos el día 1. Nosotros desde hace 2 semanas de la capacidad, pues queremos salir fuera, es decir, movernos también fuera de nuestro municipio. Entonces, en principio, el año pasado hicimos una visita al Museo de Ciencias Naturales, y este año vamos a la Comunidad de Madrid. Vamos con los chicos del Alfonso X el Sabio y vamos a, bueno, pues a que vean sus instituciones, que también es muy importante. Más tarde tenemos la gincana que organiza todos los años la asociación AMA, será en el pabellón Carlos Sastre, y bueno, pues allí estamos también todos invitados para ello. Tenemos un concurso de fotografía que lo organiza la Fundación FAP. Tenemos con vosotros que organizar, porque la verdad es que el tiempo no nos acompañó, en el Centro Ocupacional Municipal íbamos a organizar una plantación de diferentes especies, que bueno, que se realizará, que no hay ningún problema, porque vosotros vais a participar y estáis participando siempre. Es decir, que no estáis en este momento no quiere decir nada, porque estáis siempre con nosotros y trabajáis a nuestro lado. Y eso se agradece personalmente y en nombre de la concejalía.
Y nosotros desde Azorbay te lo agradecemos, porque siempre Emilio está presente en el momento que le hemos llamado. Y eso nos consta, tiene un don de persona, de verdad.
La concejalía de Asuntos Sociales, sabéis que siempre está a vuestra disposición para trabajar.
Por supuesto, y sí, también el concejal, por supuesto, que estuvo con nosotros la semana pasada, don Ángel Juárez, y por supuesto hoy, este día, que estamos hablando de inclusión, de integración en lo social, laboral, pues que son todos los ámbitos que debemos estar todos apoyando la capacidad en las personas con diversidad, pues aquí hoy es importante que tu voz y todo lo que has dicho, pues que los radioescuchas estén presentes. A mí me gustaría que dijeses la dirección del pabellón Carlos Sastres.
Está en la calle, me vas a perdonar ahora mismo, es que me coges la calle, si no me acuerdo ahora mismo, está en Valdepelayos.
Ajá. Vale.
Pero vamos, tenéis en la página del ayuntamiento, tenéis la semana de la capacidad.
El cartel.
En todos los actos. El cartel, sí, ahí vienen todos los actos. Perdóname que no me acuerde ahora mismo, porque sí que es verdad que yo voy en la silla hace poco, y como que estoy volviendo a vivir mi ciudad, no es lo mismo que te lleven empujándote a que seas tú el que tengas que ir,
claro.
No sé si me comprendes lo que quiero
claro,
decir.
Claro, por supuesto.
Y ahora mismo me vais a perdonar, disculparme este fallo, ¿verdad?
No te preocupes.
Disculparme este
fallo. Total, en la semana finaliza el día 4, ¿no?
El día 4, sí, el día 4.
Eso
el día 4 en el Parque de Leganés Norte vamos a trabajar con la Asociación Avante 3 en un huerto que tenemos que emana desde la concejalía, perdón, desde el área de inmigración, pero que con el ánimo ese que te he comentado antes, de que todos seamos partícipes de todos, pues van a trabajar también allí con nosotros la Asociación Avante 3, que era una de las cosas que ellos querían para la realización de sus muchachos.
Claro. Sí, y que queda el nuestro, el taller de ecohuertos,
sí,
terapéutico ocupacional,
supuesto,
quedará para las próximas semanas, que se pueda realizar cuando cambie el clima y sea favorable
a por este... supuesto, por supuesto, ya te lo he dicho antes, nosotros estamos encantados de trabajar con vosotros desde la concejalía y por eso te he dicho que no se pudiera hacer en este momento, pues ha sido la inclemencia del tiempo, no ha habido otro motivo ni otro...
Sí, sí, por supuesto.
Efectivamente.
Bueno, podemos hablar que queda en la calle Francisco Largo Caballero, número uno.
Ya.
Así que... tú sí lo ves,
Tenemos ya la información.
Y para las personas que se quieran acercar, el bus es el 486 y el 482.
Sí.
Muy bien. Emilio, pues muchísimas gracias por tu intervención, por esta información tan valiosa que nos has dado y por supuesto por esa buena disposición a participar en nuestro programa. Gracias por tu tiempo y bueno, hasta una próxima oportunidad y que esta semana sea de éxito.
Agradeceros la oportunidad que me habéis dado de poder estar hablando con vosotros y comunicar a nuestros vecinos que la semana de la capacidad de ganaderos está ahí, que con ella se intenta demostrar que todos tenemos unas capacidades diferentes, pero que todos podemos contribuir a nuestra sociedad y que nos ayuden todos en ese trabajo también. Uh-huh. Que entre todos seamos capaces de que no se vea ninguna discapacidad, sino que simplemente se vean capacidades diferentes. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias por estar presente en esta inclusión e integración social de la visibilidad de las capacidades diferentes. Muchas gracias por tu intervención y por estar con nosotros. Gracias, Emilio, por el don de persona que eres.
Muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes, hasta luego.
Y esta semana os traemos más interesantes entrevistas de productores artesanos y ecológicos que se dieron cita en la 30 edición de la Feria de Biocultura Madrid el pasado 13 de noviembre. Os traemos la entrevista que le hiciéramos a Ángel Echevarría, de Viviendas Sanas, fabricante de viviendas de madera proveniente de bosques sostenibles.
Quien nos hablará de los materiales utilizados para su construcción y de su beneficio para la salud y el ahorro energético.
Estamos en la Feria Biocultura en sus 30 años y aquí en el stand de 100% Madera, tu hogar ecológico, tenemos a Ángel Echevarría que nos va a hablar de la Casa Sana.
Hola. Bueno, nosotros lo que hacemos desde hace 22 años son viviendas o construcciones en general con estructura de madera proveniente de bosques sostenibles desde Finlandia y bueno, donde hemos, además de la estructura de madera, hemos integrado que todos nuestros materiales que utilizamos en la construcción sean totalmente naturales, ecológicos, reciclados, con el fin de tener, bueno, pues un hogar sano y bueno, pues lo más respetuoso con el medio ambiente posible, ¿no? Lo que venimos a hacer, lo que más nos piden y lo que más hacemos son casas pasivas o de consumo casi nulo. Esto viene a ser que con muy buenos aislamientos, muy buenas ventanas y con sistemas de recuperación de calor, lo que conseguimos es que no haya calefacción, que no haya aire acondicionado. Por lo tanto, además de que para el bolsillo, lógicamente, pues es un gran ahorro, además lo que conseguimos es no emitir CO2 al medio ambiente, ¿no? A través de las calefacciones, que bueno, pues es el 60% de la contaminación del planeta viene a través de las calefacciones de las viviendas. Entonces, bueno, pues ya digo que lo más importante es tener un consumo bajísimo, es lo que por lo que vamos y llegamos a conseguir consumos de entre 15 y 20 euros en los meses más fríos de invierno. Conseguimos eso, 15-20 euros de gasto de calefacción, ¿no? Eso es en una vivienda media de lo que venimos a
pero estamos gastar. Hablando de una vivienda de cuántos metros cuadrados aproximadamente.
Bueno, no tenemos ninguna limitación, podemos hacer una casa pequeña o una casa lo más grande que podamos imaginar, ¿no? Pero estos consumos se vienen a dar en viviendas entre los 120-150 metros, estamos ya en consumos eso de 15-20 euros, más o menos. Lógicamente.
Estamos hablando de paredes de madera, de bosques que tienen
un sistema de talas sostenidas, son bosques...
Pero también estoy viendo aquí en la pared que tenéis como, si dijéramos, conglomerado con lo que va sobrando, madera de reciclaje. ¿Qué es esto?
Sí, estos son tableros de viruta de madera orientada que se reutilizan de las virutas propias de la madera. Igual que el aislamiento que metemos, uno de ellos es precisamente es fibra de madera, reutilizada, reaprovechada de la madera, o bien celulosa natural, que es papel de periódico reciclado.
Ajá. ¿Y cómo hacéis para convertir estas casas un poco en nífugas? Porque el gran problema de las casas de madera siempre ha sido el fuego, ¿no?
Bueno, eso es uno de los temores. Precisamente ayer hablábamos en una de las charlas de Rompiendo Mitos, ¿no?, sobre el fuego. Lo que hacemos es cumplir el código técnico de la edificación, protegiendo la estructura con las capas o los materiales necesarios que nos exige el código técnico para resistir los minutos que nos obliga la ley, ¿no? Los 30 o 60 minutos que nos exigen, pues lo protegemos con diferentes materiales, vamos, diferentes capas. Protegemos la estructura contra el fuego. Pero vamos, que quemar se quema exactamente igual que se quema una casa de ladrillo. Esa es la realidad. No hay ninguna diferencia. Al final se quema el contenido, y una vez que se ha quemado el contenido de una vivienda, el resto ya es cuestión de minutos y de rezar porque los bomberos estén cerca. Pero en cualquier sistema constructivo, no solamente en madera.
Okay, ¿y cómo tenemos con vosotros la información con casa pasiva o de consumo casi nulo? ¿A dónde la gente se puede dirigir?
Pues justo ahora estamos terminando lo que va a ser nuestra oficina, que es una casa pasiva, donde demostramos precisamente todo esto. Estamos en Guadalix de la Sierra, en la urbanización Guadalsierra. Hemos hecho una casa piloto, una casa para enseñar, un showroom, donde, bueno, pues además tiene como cosa especial que es la primera construcción certificada Passive House de la Comunidad de Madrid. El Passive House es el Instituto Passive House de Alemania, donde, bueno, son unos estándares muy, muy exigentes de aislamiento, ¿no? Para
vale, véndeme una casa pasiva basándote en algo más que en el ahorro.
Bueno, es una casa sana, una casa saludable, una casa respetuosa con el medio ambiente, una casa donde la huella ecológica es, los datos de huella de carbono que hemos conseguido son demoledores frente a otros sistemas constructivos, pero vamos, yo creo que sobre todo el interés reside en el ahorro que vamos a tener lógicamente, pero sobre todo creo, para al menos para mí, es muy importante en que sea una vivienda sana y respetuosa con el medio ambiente.
Muy bien, entonces nos dais tus teléfonos, por favor.
Sí, el teléfono de la oficina es el 91 26 16 012, y si queréis enviar a alguien un correo electrónico en comercial@100%madera.com, pues ahí nos podéis enviar lo que queráis. La página web es esa misma, 100%madera.com, con números, y bueno, ahí podréis ver todo lo que hacemos.
Bueno, Ander, muchísimas gracias por ser tan respetuoso con estas casas y gracias por tu información.
Bien, muchas gracias a vosotros.
Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y el lema de este año es 0 nuevos infectados por VIH, 0 muertes de enfermedades relacionadas con el VIH, 0 discriminaciones.
Para la ONU, la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es una oportunidad para aprovechar el poder del cambio social y convertir a las personas en nuestra prioridad, y para cerrar la brecha en el acceso a los tratamientos y servicios.
Acabar con la epidemia del SIDA para el año 2030 es posible, pero solo si logramos que todas las personas en todos los lugares del mundo tengan acceso a los servicios que precisan: prevención, tratamiento, atención y apoyo.
Cerremos la brecha en las pruebas diagnósticas de VIH para que 19 millones de personas que desconocen su estado serológico positivo puedan finalmente acceder a servicios de apoyo.
Cerremos la brecha en el acceso al tratamiento contra el VIH para que 35 millones de personas que viven con el virus dispongan de medicamentos que salven las vidas.
cerremos la brecha en el acceso de los niños a la medicina, para que todos los menores que viven con el VIH reciban el tratamiento correspondiente. Tan solo un 24% tiene acceso actualmente.
Cerremos la brecha en el acceso a los servicios para que todas las personas puedan formar parte de la solución a este problema.
¿Y cómo puedes ayudar a cerrar la brecha? Cierra la brecha en el test diagnóstico, hazte la prueba de VIH y conoce tu situación.
Cierra la brecha en cuanto a la ubicación. Descubre dónde se manifiestan estas desigualdades en tu ciudad o país.
Cierra la brecha en educación. Participa y ofrece tu apoyo a las organizaciones locales de lucha contra el SIDA.
Cierra la brecha en las financiaciones. Haz donaciones a organizaciones de lucha contra el SIDA.
La meta recogida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio relativa a la reducción de la epidemia del SIDA se ha alcanzado antes de la fecha límite fijada, el año 2015. Pero la carrera continúa para lograr el acceso universal al tratamiento del VIH. Desarrollo Ecointegral del Niño y del Adolescente.
Mañana 2 de diciembre se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Hoy en día existen 21 millones de esclavos en el mundo, de los cuales entre 5 y 8 millones son niños. Es por ello que en nuestro espacio de hoy queremos hablar de la importancia del juego en el desarrollo integral del niño.
La primera fase en la vida de cualquier persona es la infancia. La infancia se caracteriza por la formación global e integral del niño o niña. A través del juego nos construimos como personas, aprendemos de nosotros mismos y de los demás. Muchos son los autores que hablan de la importancia del juego y de la relación entre el juego y las etapas de desarrollo del niño. Uno de ellos es Jean Piaget.
Para Piaget, el niño nace en un medio que condiciona su conducta, crece con una serie de factores sociales que estimulan su desarrollo en mayor o menor medida y desarrolla un nivel madurativo propio, diferente al de los demás. Estos tres factores influyen en el esquema de representación del mundo que el niño o niña va creando. Ello genera que asimile conductas nuevas y acomode esas conductas en sus esquemas de acción, formando de esta manera nuevos esquemas de acción perfeccionados.
El niño tiene derecho al juego, al descanso, a la diversión y a dedicarse a las actividades que más les guste. El juego es el primer instrumento que posee el niño para aprender y para conocerse. El desarrollo de una actividad ayuda al niño, puesto que allí puede saber cómo se desempeña él ante nuevas acciones. El juego a veces es didáctico. Descubre cómo es su forma de actuar y de interactuar con los demás, puesto que el juego une y enlaza entre otras personas, es el poder del encuentro. El juego es el poder del encuentro de niños y niñas.
Si observamos detenidamente a un niño cuando juega, nos sorprenderá la concentración profunda que tiene y el placer inmediato que le proporciona, la misma concentración que nosotros consideramos necesaria para llevar a cabo un buen trabajo. Y es que en el mundo del niño, juego y trabajo están muy relacionados, no se puede separar una cosa de la otra. Cuando un niño juega, trabaja al mismo tiempo.
Gracias al juego se desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. El juego constituye el núcleo esencial del desarrollo, ya que sin experimentación, sin manipulación, sin la invención de estrategias de acción, el individuo no conquistaría nuevos espacios, no descubriría ni recorrería nuevos caminos.
El juego reúne todos los ingredientes para hacer el mejor plato que se le puede ofrecer a una niña o un niño y darles las oportunidades de que crezcan sanos y felices. Así que todos los niños deben jugar. Y nosotros los adultos debemos despertar las niñas y los niños que somos para volver con ellos al juego y la oportunidad de acercamiento y de crecimiento entre unos y otros. Es un ecoaprendizaje muy ético entre padres, amigos, niños, niñas igual si incluimos allí a nuestras mascotas, entonces ya somos varios los que jugamos. Así que despertemos a ese niño que tenemos todos dentro para jugar un poco y ser un poco más amables y que en este planeta haya muchísima paz.
Y aprendamos a respetar su espacio y a darles a ellos la libertad de expresarse a través de los juegos, a través de la palabra. Todo esto para pues procurar que sean personas de bien y que crezcan en un mundo más saludable para ellos.
Y sanemos todos el niño que llevamos dentro.
Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuya sigla significa discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, hacemos referencia a habilidades, aptitudes o destrezas que tiene el ser humano para desarrollar determinadas tareas. El día 3 de diciembre es el Internacional de la Capacidad o Diversidad Funcional, que tiene como finalidad promover y sensibilizar a todas aquellas personas sobre las opiniones acerca de la diversidad funcional y poder lograr así una gran movilización para brindar apoyo a la dignidad, derechos y bienestar de todas aquellas personas con diversidad funcional y así también dar a conocer un poco de cada una de ellas. También el tomar conciencia y darnos cuenta de que todas estas personas debemos integrarlas en la sociedad para que en un futuro no muy lejano ellos puedan aprender a defenderse por sí mismos. La diversidad funcional no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y en esta oportunidad queremos agradecerle al señor Emilio González Álvarez, asesor de Asuntos Sociales, por su participación en el programa. Muchísimas gracias, una buena semana para todos.
Y en nuestro espacio Feng Shui para el éxito y el bienestar.
Hoy hablaremos de los desagües, bien sean los de la cocina o los del cuarto o del baño. Debemos estar cuidadosos y vigilantes manteniéndolos en buen estado y sin atascos. Es importante mantener siempre cubierto el inodoro con sus respectivas tapas porque por los desagües se puede ir la prosperidad familiar y el bienestar de todos.
Según el Feng Shui, el chi, la energía, se va por los desagües del cuarto de baño y de la cocina, al no mantenerse cubiertos.
La puerta del cuarto de baño debe permanecer siempre cerrada, sobre todo si en nuestra habitación tenemos un baño, ¿no? Si en nuestra habitación hay un baño, debemos dejar la puerta cerrada y la tapa del váter debe permanecer también cerrada. ¿Por qué? Porque al dormir con las puertas abiertas o con la tapa abierta, esto hace que la energía del agua hace que absorba nuestra energía y amanecemos cansados.
Pues sí, lo que sucede en este caso es que si tú duermes en una habitación y hay un baño, ¿verdad? O está la puerta allí del baño y la dejáis abierta, ¿qué sucede? Que tú cuando descansas, estás descansando el cuerpo. Y cuando descansas están las líneas y la cromática del cuerpo también en un descanso, pero ellas se movilizan porque nosotros no solamente nos acostamos y el cuerpo queda allí inerte, pero algo sigue sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Si dejáis la tapa abierta del váter o una llave que esté goteando, según los chinos dicen que este es un dragón que absorbe todas las energías y es capaz de robarla y llevársela por el bajante. Entonces lo ideal sería no dejarlo abierto, no dejar abierta la puerta del baño y aunque no duermas dentro o en la habitación no haya un baño, si lo tenéis, pues entonces fuera tienen que cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque esto sería un desagüe, es como que tú estás tirando todo por la borda. Entonces por eso hay que cuidarse de que el agua, que es un dragón que puede absorber y puede llevárselo todo, entonces tenemos que cuidar esa energía del bienestar. Tenemos que también tener ubicaciones muy buenas. Cuando hacemos una casa, tenemos que poner la ubicación del váter en un sitio donde no se te vaya la energía, donde no se vaya, vamos a decir, la riqueza, el éxito, donde esté ubicado en un punto cardinal beneficioso para todos, para que ninguno se vea afectado por esta energía del dragón.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cohuertos. El tema de hoy es conocer los alimentos beneficiosos para los riñones. Alimentos para el aparato urinario. Los riñones son uno de los órganos de eliminación más importantes, pues ellos son los facultativos de filtrar y eliminar las sustancias dañinas que produce el organismo en su actividad metabólica, descartadas en el proceso de la digestión de los alimentos y medicamentos ingeridos. La abundancia en proteínas, sobre todo si son de origen animal, generan muchas sustancias de desecho que necesariamente deben ser expulsadas, excediendo la función de los riñones. Algunos alimentos tienen propiedades preventivas y curativas sobre los riñones. Entre ellos tenemos el espárrago, la sandía, el melón, la berenjena y el apio, la achicoria, borraja, coliflor, judías verdes, manzana, níspero, pera, uva. El limón se usa con éxito en la prevención e incluso en la disolución de los cálculos renales. La cura del limón es la mejor forma de consumirlo. El aceite esencial del apio posee eficaz acción diurética y además aumenta la eliminación de sustancias de desecho con la orina, como el ácido úrico y la urea. También favorece la dilatación de las arterias del riñón, ampliando el volumen de la orina. La alimentación vegetariana tiene muchas ventajas respecto a la omnívora en caso de la insuficiencia renal. Deseándoles una fructífera semana, la abuela Ángeles.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma, para reflexionar.
Y hoy hablaremos de una cita de una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense, cuyo nombre fue Helen Keller.
Lo que alguna vez hemos disfrutado, nunca lo perderemos.
Todo lo que hemos amado profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Helen Keller.
Y agradecemos a nuestro colaborador, El Horno de Leña. Y así despedimos un lunes más nuestro programa, esperando encontrarles de nuevo el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Que tengáis un buen mes navideño y feliz semana para todos. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Buena semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Abrid vuestros corazones. Sed dueños de vuestros propios futuros. Convertiros en creadores de habilidades que lidericen vuestros talentos. Ámate y cree en ti. Que paséis una buena semana. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud psicointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.